Bien, qué maravilloso es el Señor y cuán grande es el privilegio que tenemos. Cuando nos apercibimos, cuando nos damos cuenta, eso de poder sencillamente estar con Él. Y son tiempos. Estamos en una conexión con Él, viviendo algo maravilloso, que como dice la palabra, anhelan mirar los ángeles estas cosas. Y estamos esperándole, sabiendo que todo lo ha completado Él y que nos ha hecho ya para siempre salvos y suyos. Habíamos estado viendo el cambio total de ámbito, de visión, de esquemas, de conseguir algo, que es lo que todo hombre, toda mujer aspira cuando llega a este mundo y va viendo las cosas y va creciendo y va viendo las posibilidades y las ofertas, y etc. Y también las reclamaciones de su corazón, de conseguir algo a obedecer en todo. Un cambio total. Repito algo de lo que vimos últimamente. Dios mostrará su poder y su gloria en los débiles para que en su tiempo nadie pueda excusarse ante Él. Esta es la sabiduría infinita de Dios y este es el amor y la delicadeza que Él tiene para con nosotros al habernos ya creado así. Si los menos dotados, los débiles, le han glorificado al reconocerle, al creerle, al darle su verdadera y total autoridad y poder en el universo, en toda la vida y para con ellos y en ellos, si estos son los menos dotados, los más dotados y fuertes no tienen ninguna excusa. Esto lo vimos, pero es bueno que quede claro en nuestros corazones. Estamos en la creación de Dios. Él existe eternamente. Él habita la eternidad. ¿Cuántas veces lo hemos repetido, verdad? No en la eternidad, sino la eternidad. Es distinto, ¿verdad? Su habitar hace la eternidad, ¿verdad? De su propia voluntad y con su infinito poder, Él habló, creó, dio vida al tiempo, al espacio y a todo cuanto existe. Creó, formó al hombre a su imagen, le dio cuerpo, alma y espíritu y le hizo persona a su imagen. Cada instante de nuestra vida es Él el que sustenta todo cuanto existe, todo nuestro entorno, el aire, el espacio, el cielo, la tierra, nuestro ser y todo su funcionamiento. Él es el increado, el propietario, el dueño absoluto de toda la existencia creada. Y ya hemos visto que justicia es un término o una noción personal y relacional. Si no hay persona, pues no puede establecerse o definirse justicia. Si no hay relación entre personas, tampoco puede establecerse ni definirse la justicia. Una vez dada la existencia de personas y el ámbito relacional entre ellas, el derecho establece lo que a cada uno le pertenece y la justicia es reconocer y dar a cada uno lo que es suyo, lo que por derecho le pertenece. Así que la única justicia en sus criaturas personales, los ángeles y los hombres, es reconocer su absoluto derecho sobre toda la creación y sobre ellos mismos, rindiéndose agradecidos por completo a su voluntad. Es la única justicia, ¿verdad? Además de propietario, el único juez supremo del universo es Dios. Todo esto ya lo vimos, pero lo repasamos para tenerlo presente, ¿verdad? Porque cuando se olvidan estas cosas, uno pierde las referencias, pierde los valores y se inadecua Esta mañana también se ha hablado de que toda injusticia es siempre contra Dios, porque el dueño legítimo de todo cuanto existe, bienes materiales, esposo, esposa o hijos, el dueño es Dios y el pecado es siempre contra Él. Estuvimos hablando de que Dios ha dejado que transcurran varios miles de años desde la caída del hombre en pecado hasta que el tiempo determinado por Él se cumpliera para que, después de haber tratado con el pueblo de Israel, de haberle instruido en las demandas de su justicia, de haberle acompañado y guiado y haberle hecho inequívoca manifestación de su nombre, de su propiedad y de su derecho, y de darle las leyes de justicia para el hombre en su estado de pecado y en su condición de pecador, todo esto, el Señor tomó tiempo para todo este trato con su pueblo, para que se manifestara, para que saliera a luz el germen oculto que subyacía en la elección de Adán y que fue transmitido a todos y cada uno de su descendencia, a cada uno de nosotros, y que Dios ya conocía desde el principio, para que eso pudiera manifestarse, salir a la luz en la historia. Dios mismo quiso vaciarse de su poder y de su forma de existencia en el cielo y vino a este mundo en medio de ese pueblo que Él amó, guió e instruyó en la misma debilidad de hombre, vino Él, pero sin ese germen del pecado. Y como vimos, el resultado ha quedado indeleble y vergonzosamente expuesto en la historia. A pesar de todos los bienes que Jesús de Nazaret hizo en ese pueblo suyo, Dios el Hijo, hecho hombre, fue menospreciado, fue burlado, fue maltratado, azotado, escupido, desafiado, condenado y crucificado. Esto por sus criaturas y por su pueblo, por el hombre y por todos nosotros, ¿verdad? Pero Dios tenía el propósito, que ya declaró en su palabra, de buscar una descendencia para Él. Así que al ofrecerse el Señor Jesús para ir a la cruz, no sólo se manifestó la espantosa finalidad que subyacía oculta en la elección del hombre de desobediencia a Dios, con lo que negó el derecho total que Dios tenía sobre él, sino que Dios quiso dar y dio a conocer su derecho, su justicia, al condenar a su Hijo, hecho hombre, a la muerte, a la maldición y a la separación de Dios que su ley establecía para con nosotros los hombres. Así Dios fue vindicado como justo, como santo, estableciendo plenamente sus derechos. Y unido a esto, al manifestar de una manera tan completa y cimera su justicia, dejando establecido que Él es el justo y por tanto el único que tiene el derecho de declarar justo a quien cumpla su voluntad, Él mismo, en la persona sin pecado del hombre Jesús de Nazaret, quiso entregarse por todos nosotros, tomando nuestro lugar como hombre ante su justicia. Ahí tenemos indeleblemente expuesta la libertad, la grandeza, la gloria y el fuego de su amor para con todos nosotros. Jesús llevó sobre sí mismo nuestra muerte y condenación. Dios nos llevó a la muerte con Cristo en el Calvario. Y las Escrituras nos dan testimonio en diferentes lugares en el Nuevo Testamento. Ahora, ante Dios, nuestra muerte con Cristo fue y es real. Ahora, solo tenemos vida en Él. Él es nuestra vida. Jesús de Nazaret es el hombre que como hombre honró y glorificó en todo a Dios. Así que tenemos las Escrituras de cómo Dios desde los cielos habló diciendo que tenía complacencia en el Señor Jesús, en su Hijo amado. Y cómo en ese monte de la transfiguración el rostro del Señor Jesús resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz y les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y desde la nube de luz que los cubrió, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Antes también había hablado el Señor así, en el tiempo en que el Señor Jesús fue bautizado por Juan. Pero llegó el tiempo en que el Señor Jesús se tenía que entregar, cumplir su propósito, que era la voluntad del Padre. En Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Marcos 14, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, este es el amor de Dios expresado en y desde la debilidad del hombre Jesús. Otra vez es imposible comprender para nosotros, pero vindicando su justicia al precio de su propia vida, nos llevó a nosotros a la muerte que estaba decretada para nosotros y nos sacó a la vida en la que el Padre le resucitó por su total justicia, que glorificó y glorifica en todo a Dios. Es todo lo contrario de lo que todos nosotros hicimos. Ahora es Él el que vive en nosotros. Esto no es una frase bonita ni un versito para cantar, ¿verdad? Es la verdad. La mentira ha pasado, el pecado ha pasado, el juicio ha pasado, la ira de Dios ha pasado, la muerte ha pasado. Cristo vindicó la justicia de Dios, manifestó en su vida, en su persona, en su voluntad y en su elección que Dios es el legítimo y único dueño de todas sus criaturas, que es bueno y justo y digno de ser en todo reconocido, creído y obedecido, muy por encima de todos nuestros criterios, de nuestro sentido de bienestar y de nuestros sentimientos. Todo el inmenso y espantoso desvarío que el hombre inició en Adán fue puesto de manifiesto en la cruz al tener la criatura a mano, el Creador, en la debilidad de un hombre. Y toda esa locura, maldad, pecado y muerte la llevó el Señor Jesús voluntariamente por nosotros. ¡Aleluya! Ahora somos exclusivamente suyos. Él vive en nosotros y nos llama y nos conduce a seguirle y a andar en sus pisadas. Cristo no hizo pecado jamás. Su corazón fue puro, en total obediencia al Padre. Él supo a qué venía este mundo, y ante el horror de ser maldito por Dios y de que el Padre se separara de él, aún así escogió obedecerle en todo hasta la muerte. Él es el que vive en nosotros. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a seguirle? ¿Hemos hecho ya esa irreversible e irrevisable elección? Hemos leído lo que dice el Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Esto es lo que hay delante de nosotros. Lo demás son fantasías, mentiras. Todo lo que no procede de la verdad es simplemente falso, es mentira, no tiene sustancia, no tiene consistencia, ¿verdad? Ahora, yo no tengo que procurar que los demás me obedezcan, que a veces es una responsabilidad que uno quiere imponerse. Eso, aunque parezca responsabilidad y celo por la obra y gloria de Dios y por ellos, pero por los demás, genera tensión, genera descontento, juicio y vela, es decir, empaña la transparencia en mí y en los demás. Yo solo tengo que procurar obedecer yo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a recibir en cada momento y en cada circunstancia la voluntad de nuestro Padre, aunque ésta rompa todos tus esquemas, todas tus expectativas, deshaga todos tus gustos, proyectos e ideales hasta la muerte? Ya lo decimos, eso es lo que testificamos al participar voluntariamente del cuerpo y de la sangre de nuestro amado Salvador, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para hacernos hijos del infinitamente justo, santo y bueno Dios, que es amor. Esto es, lo estuvimos compartiendo en otro día, pero es que es algo tan hermoso, tan nos sitúa exactamente donde nos ha puesto Dios. Todo lo demás se desvanece por completo ante la luz de Dios y ante ese fuego de su amor. Ahora, en la segunda carta de Pedro, algo que nos dice en el primer capítulo, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. En el versículo 9 dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, partiendo y sobre la base de la fe, la obediencia práctica habitual es la virtud. Una vez en el ámbito y práctica de la obediencia a la palabra, que es la virtud, y por esa obediencia la nueva criatura crece en conocimiento, y conforme a ese conocimiento somos exhortados a añadir dominio propio o autodisciplina, que es parte del indivisible fruto del Espíritu. Muchos lo ignoran, ni lo mencionan, y si lo mencionan, pues les parece como algo que se dice, pero que no tiene nada que ver con la experiencia práctica real de sus vidas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y si no tenemos ese dominio propio, es que nos falta algo del fruto del Espíritu. Y si nos falta algo del fruto del Espíritu, no estamos completos en nuestra experiencia delante de Dios, ¿verdad? Así que dice: pero los que son de Cristo, estoy leyendo Gálatas 5, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la primera de los Corintios 9:26, Pablo dice, primera carta a los Corintios 9:26, así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo, es lo que dice más literalmente. Esa es la experiencia que Pablo nos comunica en la segunda a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es el testimonio de uno puesto por el Señor para seguirle y que eligió seguirle, ¿verdad? Todo lo que Dios pide al hombre es fe. Fe que abre el corazón al amor, a la obediencia y a la separación total a Él, a Dios. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocer la sustancia. No la forma, el sonido, la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca. Todo eso es manifestación de competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón. Cristo viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. Así que yo no tengo nada que manifestar, que demostrar, que justificar o vindicar, ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que como todo es el don firme y poderoso del Dios Santo y Fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil que el poder de Dios se manifiesta. Es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad de acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso natural e incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Todo eso se da en el ámbito de la incredulidad, de la imitación, de la falsificación. Todo eso se da en la muerte. Pero el pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas, entre comillas, cristianos. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre, la humildad de corazón de Él y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza, que no se plega ante ningún temor ni juicio ni amenaza de hombres ni de espíritus. El fruto del espíritu es dominio propio, autocontrol. Es el espíritu de disciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo. Someteos los unos a los otros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estoy citando la Escritura, las palabras del propio Señor también. Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado a veces desde la más tierna niñez tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, haciendo morir por el Espíritu las prácticas del cuerpo. Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe, sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús, cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar así al Padre. Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. La disposición a servir, a tomar el último lugar, a poner la vida, el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados, es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. Ese sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender y seguir a Jesús de Nazaret. Bueno, todas estas cosas es algo tan bonito darse cuenta, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Los que de verdad hemos creído. ¿Dónde nos tiene el Señor? Y todas estas murmullos alrededor no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? Estamos completamente en Él. Y a la vez estamos teniendo lucha contra potestades de las tinieblas, ¿verdad? Y qué hermoso es saber que de verdad somos suyos, que Él está en nosotros. Quería también completar un poco cosas que hemos estado viendo últimamente. Como nos dice por boca de Pablo, Dios da mandamientos para con su iglesia. Y como nos dice en la primera Timoteo 2:8, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y también dice que las mujeres deben expresar su fe y obediencia a Dios mediante su apariencia, su vestido, su talante y sus obras. Esto lo hemos estado viendo, es un repaso. 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. También nos dice que no le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. En el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La primera a los Corintios 14:33 dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estuve leyendo un texto de Hendriksen, y lo voy a repetir porque lo toca bastante, bastante bien. Y dice, aunque estas palabras y las paralelas de 1 Corintios 14:33-35 puedan parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella, por el bienestar de la Iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. En el servicio de la palabra, la mujer debe aprender, no enseñar. Debe guardar silencio, permanecer quieta. No debe hacer oír su voz. Además, este aprendizaje en silencio no debe ser con una actitud de rebeldía en el corazón, sino en completa sumisión. De buen grado debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual para con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación, como en Gálatas 3:28, no hay varón ni mujer, no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar. Que la mujer siga siendo mujer, Pablo no puede permitir otra cosa, Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. 1 Corintios 14:34. Esa santa ley es su voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. Por eso, enseñar, esto es predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Esas instrucciones respecto del papel de la mujer en relación con el culto público se basan no en una condición temporal o circunstancia contemporáneas, sino sobre dos hechos que tienen significación para todo el tiempo. De conformidad con eso, Pablo escribe, en la 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En la formación del modelo de la pareja humana, Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre, Adán, para ser su ayuda y su gloria, como dice la 1 Corintios 11:7-9. Ninguno está completo sin el otro, pero en su soberana sabiduría Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga, que él sea agresivo y ella receptiva, que él invente y ella use las herramientas que él inventa. ¿Por qué animar a la mujer a que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre, Isha, fue derivado del nombre del hombre, Ish. Es cuando la mujer reconoce esa distinción básica y actúa en conformidad con ella que puede ser una bendición para el hombre. Unido a este hecho de la creación está la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue por cierto o completamente engañada o inducida al error. Eva fue por cierto engañada. Ella atendió directamente a Satanás, él no. Ella pecó antes que él, ella fue delante, él fue seguidor. Ella dirigió cuando debía de haber seguido, esto es, ella fue delante en el camino del pecado cuando debió haber seguido en el camino de la justicia, y así ella cayó en transgresión, en el fatal paso hacia afuera del sendero de la obediencia. Entonces que ninguna de sus hijas la siga invirtiendo el orden divinamente establecido, que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas, que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público, que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. Bueno, esto es el texto de William Hendrickson y quería completar un poco algo que de aquí a veces se deduce, pero que no está en la palabra, ¿verdad? Cuando añadimos a las palabras de Dios, no somos más avanzados, ni más celosos, ni más espirituales. Dios ya nos ha advertido de ello. En Proverbios 30 lo tenemos, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis nos dice que no añadamos ni quitemos a sus palabras. Ahora, la prohibición de hablar y enseñar a la mujer se limita a las reuniones de la congregación a las que se llama o considera de culto público. Extenderla a otros ámbitos es añadir a la declaración de Dios, es salirnos del marco que nos ha trazado su palabra y no tiene por tanto la garantía de la estricta obediencia y conformación a ella. Aparte de esas reuniones, la mujer tiene diferentes ocasiones en las que no solo no le es prohibido, sino que es bueno y bendición el que hable, comparta y o predique la palabra de Dios, el Evangelio. Las mujeres creyentes pueden y deben predicar el Evangelio a personas inconversas o compartirlo con otras personas creyentes siempre velando para no añadir ni quitar a la doctrina que están recibiendo en la congregación, ni insinuar posibilidad de disensión, opción A o crítica alguna. Esto es permanecer en fe, en amor y santificación con modestia, porque por ahí andan algunas mujeres cuya boca destila juicio, disensión y veneno contra la doctrina que se imparte en la congregación en la que están. Ahora, leer unos textos en la palabra del Señor, en Hechos, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, en algunas situaciones, Dios ha usado a mujeres como Priscila para corregir, junto con su marido, e instruir en sana doctrina a creyentes neófitos o indoctos en esa circunstancia. En Hechos 18, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El hecho de que tanto Lucas como Pablo mencionan primero a Priscila indica su iniciativa unida a su marido y su entrega al Señor y a su obra en la colaboración con Pablo. En Romanos 16, versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una hermana recomendada por su labor, por su ayuda. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En la primera a los Corintios 16, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Pablo menciona a otras hermanas en sus cartas, dando testimonio de la obra de ellas en el Señor, en ese capítulo 16, bueno, pero de Romanos, capítulo 16 de Romanos, el último capítulo, versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En la epístola a Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, vemos cómo el Señor ha utilizado hermanas para predicar, para corregir, para enseñar, incluso a Apolos, que tenía tanto conocimiento, pero no completo, ¿verdad? Y cómo le corrigieron, le tomaron aparte y le corrigieron Priscila y Aquila, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las mujeres casadas y madres, seguimos con las instrucciones en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora veamos lo que dice Pablo de la abuela y de la madre de Timoteo, en la segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro de que en ti también. Ahora, Timoteo era hijo de un padre griego, que no le podía enseñar las cosas del Señor, ¿verdad? Pero su abuela y su madre sí. Y Pablo da testimonio de que tenían una fe tan fuerte que la veía en Timoteo, ¿verdad? Entonces, Hechos 16 y versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, Dios lo ha ordenado todo maravillosamente bien. La mujer es diferente del hombre. No cabe ni puede haber competencia, sino unidad, idoneidad, completo encaje, unanimidad, total identificación y ánimo entre ambos y agradecimiento mutuo a Dios. Dios ha hecho a la mujer agradable, delicada y atractiva para su marido, y es ayuda idónea y bendición para él cuando permanece fiel en adecuación en el lugar que Dios le ha asignado. Así que la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, solo un versículo, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que la hermana que es madre tiene un ámbito ineludible de continuo trato con sus hijos, y ellos pueden y deben recibir de su carácter, de su conducta, de sus explicaciones y enseñanza, la comunicación que Dios quiere darles para que estén abiertos, preparados, dispuestos y deseosos de conocer a Dios, a quien ven diariamente en su madre y en su padre, en la conducta, en el carácter y en las explicaciones de ellos. Como la que emplea más tiempo con ellos en el hogar es la madre, dejarlos sin esas explicaciones y enseñanzas sería un vacío para ellos que podrían llenarlo con nociones equivocadas. Así que la madre tiene una labor educacional que sin la palabra queda incompleta e incumplida. Evidentemente, esa enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos será en plenitud de fe y exactamente la misma enseñanza que se esté dando en la congregación, sin añadidos, ni disminuciones, ni sugerencias de interpretaciones alternativas o críticas, o insinuación de otras opciones diferentes, nunca expresando puntos de vista propios, generados y gestados por sí misma, sin sentimientos negativos, ni resentimientos, ni juicios, y será en plena identificación y comunión con su marido y bajo su aprobación, su guía o su programación y su supervisión. Esa enseñanza se entiende que dure hasta que el niño o la niña llegue a la edad de 12 años. A partir de esa edad, la enseñanza de la palabra entronca en las reuniones de edificación en la congregación, a las que el niño o la niña deben ya asistir. ¿Y esto dónde lo tenemos? En la palabra simplemente, ¿verdad? En Lucas capítulo 2 y versículo 42 está hablando del Señor Jesús: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando María le preguntó que por qué les había hecho eso, dice, entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Había cumplido los 12 años. Y esto nos marca también una edad para que los niños, las niñas, entren ya en la responsabilidad de aprender a obedecer a Dios, ¿verdad? Y esto es entrando en las reuniones de culto público y de enseñanza en la congregación, ¿verdad? Ahora, cuando esa plena comunión e identificación con el Señor y la enseñanza que Él imparte en la congregación no se da, se empieza a incubar la larva de las interpretaciones independientes que alejan a los cónyuges entre ellos y tiñen con acusaciones y justificaciones implícitas la enseñanza, con lo que el mensaje a los hijos llega impropio, llega larvado y leudado. Mejor entonces es que se examine el matrimonio delante de Dios antes de dar ese mensaje, antes de separar el mensaje de su conducta, intentando justificarla y deslavazando, vaciando de sustancia el evangelio que enseñen a sus hijos. Para eso no lo arregla el que la madre no enseñe, porque si este es el caso, aunque no lo haga de palabra, inevitablemente ya está enseñándoles con su talante y con su conducta. Timoteo 2:15, vuelvo a repetir lo que ya hemos leído, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora recordemos la unidad del matrimonio, que unas cosas tienden a ensombrecer otras, ¿verdad? Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Así, en los casados, la adecuación, la armonía, la dulzura, el gozo, el amor y la unión en uno empieza en el hogar. Se identifica con la congregación y se transmite a la congregación. Y ese es el carácter y talante que ha de ser puesto de manifiesto y visto en nuestro servicio aquí en la tierra. Miremos y admiremos una vez más a nuestro amado Salvador, Maestro, que es el sentido y el todo de nuestras vidas. En Juan 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, en Juan 17:22, el Señor dice en su oración al Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es algo tan grande a lo que Dios nos ha llamado, y a veces estamos tan distraídos, tan despistados, tan por las orillas sin entrar en el centro de la enseñanza y de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Así que este es nuestro maravilloso Dios y es su obra de gracia y de amor por nosotros y en nosotros, y esta es la manifestación de su gloria en nosotros cuando somos uno. Y si no se es uno en el matrimonio, difícil lo tiene, ¿verdad? Uno en el matrimonio, uno en la congregación y uno con Cristo. Esto es, para esto nos ha llamado el Señor. Así que a esto tiene que ir nuestro corazón. No a poner leyes y reglas y cosas, sino a ser uno. Y es algo tan maravilloso, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado nos ha dado la gloria que el Padre dio al Hijo, nos la ha dado para que seamos uno. Es algo tan grande, ¿verdad? Cuando somos uno, la gloria del Padre se manifiesta en nosotros. Y es el Hijo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y qué grande todo lo que tenemos por delante, con tantas distracciones, con tantas cosas que hay. Y a veces lo que es central se olvida dando vueltas alrededor en cosas que no son sustanciales. Pero vemos, ¿verdad?, cómo no debemos llevar más allá la palabra. La palabra dice que no les ha dado a la mujer el predicar ni enseñar cuando la congregación está reunida en culto público. Pero lo demás, hay tantos ámbitos. ¿Para qué extender cosas que no dice la palabra de Dios y que nos hacen entrar en terrenos que no son lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Y como hemos cantado, ante ti el sol palidece, todo el cielo te obedece, tu justicia y tu verdad proclama la eternidad. Siento tu omnipotencia y majestad, me abisma tu infinitud y santidad, me atrae y cautiva tu amor. ¡Cuánta luz veo en tu cruz! Mi Señor Jesús, te amo. Santo Espíritu, te alabo. Mi Padre y mi Dios, te adoro. No tenemos más que Él. Y Él es manso y humilde de corazón. Y estando ya cerca de su entrega por nosotros en la cruz, lavó los pies a los discípulos. Cuando comemos eso, Él está en nosotros obrando así. Y eso tiene que manifestarse en el matrimonio, en la familia, en el trato con los hijos y en la congregación. Es una maravilla que el hombre desconoce por completo y es algo en lo cual anhelan mirar los ángeles, que son observadores de la salvación de los creyentes. Así que gracias por lo maravilloso que es el Señor, porque siempre está dándonos más y más y más luz. Y gracias porque en esta tarde, una vez más, hemos podido oír cómo eligió ir a la cruz por nosotros. Y no solamente recibir la ira y el furor del hombre, sino recibir la ira de Dios el Padre. Se ha hecho pecado por nosotros. Recibir la separación del Padre. Este es nuestro Señor. Lo ha hecho en la cruz, en el tiempo y en el espacio, en verdad, en una naturaleza débil como la nuestra. Así nos ama. ¿Qué obstáculos le vamos a poner para obedecerle? Todo lo que tenemos que hacer es creer. No conseguir nada, sino obedecer. ¿Verdad? Cuando obedecemos, sencillamente es Él el que se manifiesta. No es nuestra obediencia, es Él el que se manifiesta. Entonces, el yo quedó crucificado, ¿no? No tiene ningún lugar ya en nosotros. Si creemos, si andamos en ese espíritu de dominio propio, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, de fidelidad y de dominio propio, ¿verdad? Es tan bonito. Yo cuando he estado viéndolo delante del Señor y veo que hay tanto terreno para que matrimonios, que cada uno cree su fe y no la del otro. Y no esa, ¿pero por qué? Cada uno lo ve así y así, pero no de la otra manera. ¿Cómo pueden así enseñar a los hijos? Porque los hijos son personas y lo estarán viendo continuamente. Cuando hay esa unión maravillosa que Dios ha hecho, entonces lo que están dando a los hijos es el propio Señor Jesús en sus corazones, en sus palabras. Y si está en sus corazones, si está en sus palabras, y si está en su talante y en su carácter, entonces pueden enseñar, ¿no?, a los niños. Tan sencillo como eso. Y, evidentemente, unidos en uno. Yo y el Padre, uno somos. Dios nos llama a esa unidad, para que sean uno en nosotros, como nosotros somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Eso se escapa de toda nuestra capacidad para conceptuar. Pero se puede vivir, porque Él lo ha logrado para nosotros. Él lo ha hecho, ¿verdad? Y en esa unidad, entonces sí, todo cambia, toma su lugar. Si no, todo se convierte en competencia, se convierte en juicio, en crítica, cuando tiene que ser al contrario, tiene que ser algo maravilloso, una colaboración total en ese amor del Señor para la instrucción de los niños. Cuando llegan a una cierta edad, el Señor Jesús se pone como ejemplo, entonces entrar ya en el ámbito pleno de la congregación y aprender no solo de sus padres, sino aprender ya lo que la congregación está recibiendo del Señor. Es algo tan maravilloso, que es más bonito, no se puede ni soñar. Y es la vida en la que el Señor nos tiene, en la que Él nos ha llamado. Y quizá, sí, algunos matrimonios se examinaran, habría un cambio, ¿verdad? Que siempre que hay desavenencias, hay el que yo lo veo y lo entiendo así, a despecho del otro, que lo ve de otra manera, aunque no sea una visión totalmente catastrófica y opuesta, pero esas pequeñas diferencias establecen que no hay esta total unión, ¿verdad? Cuando estuve hablando del matrimonio, pues es algo que ya expuse, ¿verdad? Unión principal, vital, es espiritual, en la respuesta individual conjunta al llamado de Dios a seguirle. Eso es lo que nunca puede deshacerse. El segundo es el alma. Que pueda haber esa, ir entrando en identificación, en hacerse cada vez más el uno como el otro, en sus deseos, en sus búsquedas, en sus instintos, ¿verdad? Es el segundo. Ese puede tener fallos y puede romper el matrimonio, pero el espiritual no. El tercero es el cuerpo, y ese, si no le das todo lo que quiere, pues pronto busca otro recurso y rompe. Pero sí, esa unidad es en el espíritu, conforme a la palabra del Señor, en la plena fe en su llamado, eso es irrompible, ¿verdad? Y es a partir de ahí que se construye una maravilla del matrimonio, una maravilla. Y desde esa maravilla, pues claro, los hijos lo comen cada día. ¿Qué están ahí los niños pequeños mirando? Pero están comiendo todo lo que ven en sus padres. Cuando pueden comer esa unanimidad, ese amor, ese sentirse completos, felices, parte el uno del otro y unánimes en todo el entendimiento de la palabra de Dios, entonces tiene que haber un crecimiento bendecido por el Señor necesariamente. Así que gracias al Señor porque nos instruye para toda nuestra vida y porque tenemos una vida tan maravillosa que es el propio Señor Jesús. Gloria a su nombre.